はい。
Ah, así lo he estropeado yo.
No podría, sin luz y sin gafas, madre mía.
Desde pequeñito. Yo ya la tengo casi, porque desde pequeñito que leía así, y leía mucho, y utilizaba luces de velas para leer, pero porque me gustaba, no es que faltaba electricidad. Y cuando quería leer un libro, me metí en un autobús y hacía la carrera de ese autobús. Entonces iba haciendo de un lado para el otro, la gente entrando, y era mi forma de concentrarme. Entonces, claro, con los movimientos del autobús, creo que he estropeado mi visión.
Claro, tienes que estar todo el rato así, ¿no?
Exacto, ahora cuando quiero leer tengo que ir así. Gracias, Victor.
Ангел Горгил, Азов, нам надеяться живо, Загер, Жанден, нам надеяться.
like Yasushiro, Nambusho, and I'm like Yasushiro, Papigendo, and I'm like Yasushiro, Pao, Kairocho, Egyo, and Sumaito, Yuzhigijo, and I'm like Yasushiro, 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 Pao, Kairocho, Egyo,
Solemne antes, ¿verdad? Vale. creo que me...
A Reiki.
A Reiki, vale, yo ya te había visto en una clase que di yo, ¿puede ser? No,
no.
Tú no estabas, pero ya te vi por aquí, seguramente.
Claro,
bien, bien, pues piensa que la meditación para nosotros es un dominio de la mente, ¿vale? Es muy difícil poder explicar a la gente qué significa el verdadero significado de meditación, porque tenemos muchos clichés que están un poquito equivocados, de gente que decía que meditaba y que ha ido a coger esta idea de la meditación y que la han poluido con sus propias ideas y han dicho a la gente que esa era la meditación para ellos. Cuando que, pues, desde el punto de vista budista, ¿vale?, que también hemos mezclado un montonazo de tipos de meditaciones distintas, todas en el mismo grupo de gente con ojos cerrados, ¿vale? No sé cómo no han puesto ahí también los sueños, porque también podría ser una meditación, que es una persona que cierra los ojos y está meditando. Hay gente que dice, ay, déjame meditar un poquito sobre el tema, cierran los ojos, ni siquiera piensan en el tema, cierran solo los ojos y ya está, ¿vale? Hay otros que imaginan cosas, que sus meditaciones, sus maestros les dicen para imaginar cosas. Dentro de la meditación budista es el dominio de la mente siempre. Y cuando hablamos del dominio de la mente, hablamos de llevar ese dominio hacia nuestros días, ¿vale? Hasta nuestro día a día. Entonces, y este es el concepto que es difícil de explicar. La gente de alguna forma cree que dominar siempre es una cosa externa a ellos mismos, ¿vale? Que su mente, su vida, su yo, eso no lo dominan. Desde pequeños que no nos dominamos, ¿vale? Nuestra madre nos dice alguna cosa que no nos gusta y nosotros por fuera nos mantenemos muy inquietos y muy... Bueno, eso era antes, esa era mi época, ¿vale? Ahora ya no, ahora te enfrentas a la madre. En mi época no podías decir nada a la madre, que no sabías de dónde iba el próximo golpe. Entonces, era así. Entonces, pero te quedabas tranquilito, pero por dentro se movía tanto la cabeza como de los niños. Ya no tanto, porque como no te dejaba mover, eso te tranquilizaba un poco, pero pensabas, yo quisiera tener la madre de mis amigos, yo quisiera estar en otro lado, yo quiero ir a vivir en un colegio, en un internado de esto, de llegar a pensar esto, Entonces, claro, nadie nos enseña que la parte interna es más importante que la parte externa de nuestro comportamiento, es mucho más importante. Entonces, como no estamos habituados a hacer esto, cuando alguien nos habla de hacer meditación, unos se creen que es un viaje pues increíble y van a viajar una vez más, es como si fueran unas vacaciones, ese día que no puedo ir de vacaciones, pues hago meditación, ¿vale? Otros quieren hacer crecer su yo, su diferencia en relación a los demás, sentirse pues superior a los demás, entonces eso normalmente empiezan a juzgar. Normalmente son los parlanchines, esto hablábamos un poquito ayer los dos, la crítica, que eso es terrible para la gente que quiere dominar la mente. Porque en el momento en que estás criticando no puedes ver que no dominas tu mente, no puedes ni siquiera ver que la mente está agitada. En ese momento nosotros pensamos, pero si el otro ha dicho, ¿vale? Yo ahora voy a hablar de María Sulaima, ¿vale? Y estoy hablando con ella, estoy diciendo, pero es que María a mí me ha mirado y me ha dicho y tal. Y Sulaima, que es muy buena profesora, me dice, Gustavo, tú tienes que tranquilizar tu mente. No te preocupes con María, preocúpate por qué estás tan agitado por dentro. Pero María, es que me ha dicho, es que ha hecho, no hay derecho de que lo haga. Y entonces, claro, mientras yo estoy movido por la crítica, por la asociación a la crítica y tal, y no me puedo dar cuenta en ese momento lo poco que domino yo la mente. Alguien que critica a los demás no domina su mente, porque simplemente en ese momento no la está dominando. Entonces, claro, cuando yo hablo del dominio de la mente a los occidentales, trato de explicarles bien que la mente no es una cosa que el Gustavo vaya a dominar, es el propio Gustavo. O sea, se habla del dominio de sí mismo. Y ese dominio de sí mismo debe ser constante, ¿vale? El de Shantideva, estaba yo aquí leyendo un poquito antes de empezar la clase, dice, pues no hay peor mal, ¿vale?, que nuestra mente que no esté domada. O sea, es como un elefante con el celo, ¿vale?, que se estropea todo. Pero cuando está domada, también es capaz de las cosas más espectaculares, más maravillosas de este mundo, ¿vale? Y así está la historia de la humanidad, está llena de estos ejemplos. Entonces, cuando hablamos de dominio de la mente, no hablamos de un dominio externo, de nuestras acciones externas. Claro que también, porque la fuente, ¿esto qué es? Son los vecinos que siempre están haciendo obras eternas. Desde el primer día que hemos abierto, que están haciendo obras, son eternas estas obras. Vas a ver y al final es un mueble de Ikea, pero llevo cuatro años montando, que tampoco son tan fáciles de montar así. Pero entonces, claro, con aquellos tornillos con nombre, es la primera vez que veo tornillos con nombre de persona, además, con el nombre de persona son los tornillos. Tiene que amar lo que hace este hombre. Bueno, total, trato de explicar que el dominio es de la mente. O sea, y no es el dominio, como decía yo, no es el dominio de mi mente. Porque eso sería separarme, como estás, Mariana. He dicho bien, por la primera vez de mi vida. Es el dominio de mi mente, es el dominio de mí. Es todo aquello que pasa, todo aquello que siento, todo aquello que pienso, sé y soy el dueño de la situación. Las cosas no vienen solo porque sí, ¿vale? Entonces empiezo a intentar entender cómo funciono yo. Y entonces de ahí es donde aparece también un cierto humor para con uno mismo. Cuando uno se da cuenta, eso hablábamos los dos del otro día, cuando uno se da cuenta de una forma totalmente abierta de sus paranoias, no tiene miedo de enfrentarlas. Pero es necesario, primero, haberse enfrentado con el pecho abierto a ellas, ¿vale? Si estás verdaderamente, si te das enfrentado, si te empiezas a conocer a ti misma, no tienes miedo de tus emociones, por más terribles que sean las emociones, porque te das cuenta. Y así que te das cuenta, las dominas, a partir de ese momento las dominas. Pero esa es la dificultad que tengo yo en mis clases, en enseñar. ¿Qué significa dominar la mente? Es verdad que enseño bastante bien, ponemos la mente en la expansión, contracción y pausa y tal, y todo eso. Pero eso no es lo suficiente. Lo suficiente es estar siempre presente con lo que pasa aquí. ¿Qué hacemos nosotros? Pero siempre, siempre es estar 100% de nuestra vida, 24 horas por día, consciente de lo que hago yo, presente. Para algunas personas ese es un cansancio, estar presente consigo mismo 24 horas por día. O sea, ¿cómo? Estar presente siempre, estar conmigo. Y yo por veces digo, es que aquí no, pero a mis alumnos de Portugal es que les entiendo. Y si tuviera que estar presente 24 horas por día con vosotros, tampoco querría. Entonces preferiría estar con mi mente perdida. Pero conmigo mismo no pasa res, me llevo súper bien conmigo mismo. Entonces, estar 24 horas, todo lo que hago, sé lo que hago. Y ese sería, y domino, y controlo yo la situación. Sé lo que me hace bien y sé lo que no me hace bien. Sé lo que es el resultado de una mente intranquila y sé lo que es una mente tranquila. Entonces, como sé lo que es el resultado de una mente intranquila, todas las cosas que pongo en mi mente intranquila las quito de mi vida. O intento quitarlas de mi vida. Dices, pues las malas palabras para con los demás, las quito de mi vida. Las buenas pero muy melosas que mosquean a los demás, las quito de mi vida, porque son iguales. Yo prefiero las más bruscas que las melosas, aquellas demasiado melosas, ¿sabes? La tía abuela, que yo soy tío abuelo, a ver cómo trato yo a mis sobrinos nietos. Pero aquella tía abuela que te va y que te da besitos y tú estás ahí pequeñito, no sé por qué ahora me acuerdo de las cosas de pequeño, y que no las soportas más, de aquellos cariños y aquellas cosas, pues eso es tomarlo como, casi como irritar a los demás. ¿Vale? Pero a veces pensamos, no, si yo voy, pero doy mi mejor, estoy dando el otro. Pero si el otro no quiere nada mío, ¿para qué quiero yo dar mi mejor? O sea, no quiere que esté ahí siquiera. Pues tengo que respetar eso. Por mucho que me guste la persona, tengo que respetar. Además, cuanto más me gusta la persona, más debería respetar yo aquello que siente en relación a mí. Entonces, claro, aquel que en el momento está con su paranoia y toqueteando los mofletes del niño y tal, y eso no se da cuenta que no domina la mente. Está ahí agobiando al niño, no se dan cuenta. Entonces se cree, si el niño se va a hacer mala cara, después el niño es el mal educado. Porque este niño es un poquito raro. Siempre hay una explicación para las cosas que sentimos nosotros. Entonces dominar la mente es dominar, ¿cómo estás, Fía? Dominar la mente es dominarse a uno mismo, siempre. No estar sentado aquí haciendo la meditación, poner mi mente ahí abajo. Es porque ni siquiera la pondremos. De verdad, ni siquiera la pondremos. Porque en el momento de poder ir abajo, enseguida nos vienen pensamientos, y paso el tiempo todo hablando. Ah, venga, ponte allá. Ya te has ido otra vez, va, que eso es difícil. Pero después, cuando termine, le voy a preguntar no sé qué, ya no vuelvo más. Y tal. Y enseguida empezamos a pensar 10.000 cosas. Ni siquiera ponemos aquí un poquito, porque como no tenemos el dominio de la mente y el profesor no ha sabido explicar qué significaba el dominio de la mente, no la reposamos de ahí abajo en expansión, contracción y pausa. La dejamos con nuestras paranoias y con nuestros pensamientos. Yo digo, es estar ahí, estar presente con nuestra experiencia directa de la expansión, contracción y pausa. Hasta para entender lo que significa la experiencia directa de la expansión, contracción y pausa, seguimos estando separados, la respiración aquí y el Gustavo aquí. Y digo, no es eso, es lo que siento yo, es solo lo que siento yo. Es tan orgánico, es tan mecánico, es tan tierra a tierra, es muy fácil. No es nada espiritualista, no es nada mágico, no es nada. Es tan, tan pueril, ¿vale? Y tenía que ser así. Cuando empezamos a transformar esto y hay una cosa pues mucho más sutil, mucho más. Ya hemos estropeado la meditación. La meditación no es para nada sutil. Hemos nacido con la naturaleza de Buda como hemos nacido con nuestros órganos. Es exactamente la misma cosa. Y trabajamos es con eso. Entonces no es hacer un viaje para transformar el Gustavo, para pensar el Gustavo de una otra forma. Es empezar a traer la mente hacia el verdadero Gustavo, sus experiencias directas. Y no seguirme separando de aquello que creí yo que debería ser la cosa en oposición a aquello que la cosa es en realidad. Entonces, siempre que me separo de la experiencia en sí, ya no es la experiencia, es un recuerdo de la experiencia, ya no hay respiración. Entonces no sabemos ni siquiera algunas veces poner nuestra mente en esa expansión, contracción y pausa sin pensar en nada, sin tener que buscar nada, sin buscar un refugio para el Gustavo. Pero solo tenerla ahí, sin buscar nada. Y os decía yo el otro día, los distintos niveles de la meditación se acontecen solos, ¿vale? No es que los niveles de la meditación los puedes provocar tú. Ahora es en el primer nivel de la meditación, ¿no? Esto pasa así. Nosotros nos relajamos, nos ponemos en expansión, contracción y pausa, y ponemos ahí la mente. En el inicio vemos lo que vemos, muy poco. Si seguimos ahí con la mente, con toda nuestra atención, empezaremos a darnos cuenta del inicio de la expansión, el inicio de la contracción y la pausa. Pero sobre todo el inicio de la expansión y el inicio de la contracción. Ese es el primer nivel de la meditación. Si seguimos estando allá, con atención y nuestra mente no se pierde con los pensamientos, llegará un momento en que no solo nos daremos cuenta del inicio, pero nos daremos cuenta del inicio y del final. Y esa es la segunda fase de la meditación. Pero es natural, no es un momento en que yo diga, y ahora sí ya estamos, porque lo digo, pero bueno. Y ahora sí, ya hemos hecho la primera fase de la meditación, podemos darnos cuenta justo del inicio, es porque ya estamos en la segunda fase de la meditación. Eso no es verdad. Esto es mentira. Y ahora, pues pasado todo este tiempo, lo digo. Porque pasamos para la segunda fase de la meditación cuando me doy cuenta naturalmente del final. Es porque estaba atento. Estaba tan atento a aquello que mi mente no se perdía. Entonces, esa pelea de ese ejercicio de estar ahí atento en el inicio y en el final también nos distrae, pero es la única forma de explicar la meditación. Entonces, después de estarmos ya un tiempo en la meditación y ya sabemos lo que es estar en el inicio y en el final, porque en la tercera fase estábamos en la segunda, en realidad en la cuarta estábamos en la tercera y eso, pues cuando me empiezo a dar cuenta, entonces puedo decir, pon ahí a tu atención, cuando aparezcan estas fases, aparece natural. A mí, ¿sabéis cómo me ha explicado mi maestro la meditación? Eso ha sido durante 6 años. Y le he preguntado, ay, ¿cómo es la meditación? Y él me ha dicho así. 6 años. Esa ha sido la única explicación que he tenido fuera la de los libros. Y así, ahí está la historia. Claro, estoy en oposición a lo que os enseño yo, que no hay clase que no esté hablando media hora, 40 minutos, de que esté explicando exactamente dónde poner la mente en cada historia y tal y eso. Imaginaros la diferencia, imaginaros con lo que me he encontrado yo. Ha sido, os prometo que ha sido así. Él me dice, después te sientas a meditar, y yo digo, va, pero ¿qué quiere decir eso de meditar? Sabía lo que significaba en otras tradiciones, pero en el budismo no sabía. ¿Pero qué significa meditar? Eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Y entonces después, poco a poco, a medida que fui leyendo algunas historias de algunas sutras de Sakyamuni Buda, me empecé a entender qué significaba eso. pero no me dijo nada más. Resmes totalmente economizó todas las palabras que podía, porque no dijo ni una. Y entonces ahí empecé a estudiar lo que era la mente, a estudiar qué significaba, porque yo no estaba aquí, estaba fuera, siempre fuera. Y él pasaba por mí, no, decía una cosa, decía, Gustavo, pon la mente donde está el cuerpo. Yo como tenía la sensación de que la meditación era una historia totalmente distinta, digo, este hombre no está bien. Entre que dice que no hay ojo, no hay oreja, no hay nariz, no hay lengua, no hay cuerpo, no hay mental. Que esto ya todo el mundo sabe que sí que lo hay, solo lo dice él y me da un sutra 6 años para que estudie esto. Y después la meditación también es lo que es, y yo digo, es una locura. Pero después empecé a entender qué significaba esto. Qué significaba tener mi mente relajada en expansión, contracción y pausa. No estar con mis pensamientos. Yo era muy mental. No sois los únicos que sois mentales. Yo era muy mental y pasaba la vida pensando y pensando y pensando. Y tenía ese defecto. Pienso demasiado. Entonces imaginad, dominar eso en las meditaciones no ha sido nada fácil. Estaba siempre con mis certezas, lo que me parecía el mundo, lo que me parecía la vida y lo que me asociaba un montón en esa, a la crítica de los demás, y me dejaba ir y tal. Y claro, y mientras estaba así, no había meditación. Nunca hubo meditación y yo no me daba cuenta. Mira que me sentaba, pero no había meditación, era una pérdida de tiempo. Después, cuando empecé a entender que la meditación no era ese viaje afuera, que era un conocimiento de mí mismo, la primera cosa ha sido darme cuenta de, me di cuenta de lo que pasaba. Me di cuenta que era muy orgulloso y muy agresivo. Tenía estos dos defectos muy grandes. Y después de darme cuenta, entonces he podido resolver. Porque antes no sabía ni que era muy orgulloso, ni que era agresivo, ni que pensaba demasiado. Creía que no. Yo me sentaba a hacer meditación y aquí era un viaje espectacular. Si me preguntaban, ¿estabas pensando o no estaba meditando? Porque además hacía la diferencia entre pensar y meditar y sentir y hacer y tal. Y tenía títulos para todo. Era así. Y entonces yo digo, aquí no era meditar, aquí era pensar positivamente. Era pensar. Entonces meditar es dominar nuestra mente, es ponerla solo aquí, y en el momento en que empezamos a hacer meditación y la queremos poner aquí, si no la ponemos aquí, no hay meditación. Entonces uno pregunta, ¿entonces para qué nos sentamos? Pues mejor sería tener una televisión delante, unas palomitas y tal, no sirve de nada no ser para doler las piernas. Y eso ya lo decía el Buda Sakyamuni hace mucho tiempo, ahora es peor aún. Porque ahora no es solo, había algunos que era para demostrar a los demás en el tiempo del Buda, como toda la gente, las rockstars eran meditadores, pues toda la gente quería meditar, entonces se sentaban, aunque pensando se sentaban y tal. Hoy en día nos sentamos para huir de la vida. Quiere decir, la meditación en principio debería ser un reconocer la existencia tal como es, y ahora la gente medita para huir de la existencia tal como es, para una existencia alternativa en un mundo que nadie ve, que nadie sabe, que solo la persona en sí tiene, y esa es la meditación. Y cuando la meditación no es esa, la meditación es el contacto con la realidad, es darnos cuenta de la realidad, para nada huir hacia una otra existencia, es darme cuenta de mí mismo tal como soy, sin tabú, sin problema. Entonces, cuando yo me empiezo a relajar y solo me puedo dar cuenta de mí mismo, cuando nos relajamos, eso estábamos hablando el otro día, cuando empezamos a relajarnos y ver esta tensión del yo, nos entra el humor, llamamos el humor Vajra, nos reímos de nosotros mismos, nos reímos de nuestras paranoias, nos reímos de nuestros problemas. Empieza a ser divertido todo eso. Pero hasta esto es difícil de explicar. Porque ahora nos damos tanta importancia a nuestros problemas y decimos, pero ¿cómo me voy a reír de los problemas gravísimos que tengo yo? Haced la meditación y ya veréis. Estaréis libres de todo ese aprisionamiento del yo. El yo es la cosa más horrorosa que puede existir para nosotros mismos. No existe nada peor para nosotros que el yo. El yo es justamente ese que hace siempre con que tropecemos, que siempre que estemos tristes, estemos demasiado agitados, estemos siempre... Ese es el yo. Uno se libra de ese yo, de repente está tranquilo. Nos pueden decir lo que sea, que uno está tranquilo, no hay yo. Dice, ah, pero es que me ha dicho, eso no existe en el vocabulario de los que meditan. Porque pueden decirles lo que sea, como no hay yo, no me ha dicho, no hay mí, no hay mí, no, no me ha dicho. Él ha dicho, a mí no, porque no hay mí. Entonces ha dicho, es un problema. Él ha dicho, a mí no. pero ha dicho. Entonces, como no nos ofende, cuando los demás hablan mal con los demás, pues dices, pues ya está, no había un mí, ahí por detrás. Entonces, eso no existe para nada en el vocabulario de aquellos que meditan. Es que me ha hecho, es que me ha dicho, no hay mí. Entonces, al final parece que hay un mí para los que meditan. Entonces, dominar ese mí, dominar ese yo que siempre está en movimiento, eso es lo que llamamos meditar. Entonces, pero siempre, no solo cuando estamos sentados, siempre, cuando estamos fuera también. Esa es la historia de la meditación. Es una gente muy especial. Son espectaculares, extraordinarios, tienes que ir a verlas. Porque son verdaderamente extraordinarios. Por veces por fuera no son las personas más con mayor etiqueta, ¿vale? Yo he crecido en una familia que la etiqueta es importante, ¿vale? Y cuando llegas ahí tienes un choque de culturas porque la etiqueta para ellos no, van algunas veces sucios y tal, pero son auténticos. Prefiero eso y tener autenticidad que alguien que por fuera esté muy limpio y que por dentro, uy, que parece que es una casa de alguien con el síndrome de Diógenes que guarda todo. Todo lo que es porquería y basura lo tiene todo metido dentro y dice, aquellos no tienen nada. Aquellos por fuera es un poquito feo, pero por dentro son unos palacios espectaculares. Y porque esos maestros están tranquilos, calmados. Puedes decirle lo que sea, puedes hacer lo que sea. Una vez yo he ido a hablar con uno de mis lamas, Lama Zimpa, porque hablaba con un mafioso, ¿vale? Un tío que me engañó un poco en la construcción del primer orfanato que he construido en Nepal. Y él le pregunta, pero Lama Zimpa, ¿cómo puedes pasar tanto tiempo hablando con este hombre? Y yo mosqueado porque era yo, mi mente, que estaba contra el hombre. Y entonces, como no podía decirme a mí mismo que era yo que estaba contra el hombre, veo a alguien hacer una acción y venga a criticar a las personas que tenían una relación con esa persona, ¿no? Y él le pregunta, ¿cómo puede ser que estés con esa persona? Y él dice, es que Gustavo, yo no vivo con esos parámetros, dice él.
Yo no vivo con esos
parámetros. Con esos parámetros, claro. Y digo, para mí es totalmente distinta la historia. Es un ser humano que está ahí. Si su cabeza no funciona bien, peor para él. Más necesita mi atención, más necesita mi cariño. Una vez estaba haciendo la puja para Saddam Hussein y decía, es que por la vez decía, pero ¿cómo puede ser que esté haciendo una puja? No la estaba haciendo de verdad, iba diciendo Saddam Hussein. Porque son todos un poquito, ¿ves? El protocolo no sigue el protocolo, porque no queda bien, ¿no? Entonces, Kim Polar dice, pero ¿cómo estás haciendo eso? ¿Sabes? Tienes que hacer las puchas para las víctimas de Saddam Hussein. Dice, no, las víctimas, esas estarán bien, esas cuando se mueren, ya no les pasa nada, tendrán un buen renacimiento. Ahora, el Saddam Hussein, este con el mal que ha hecho, este tío va a sufrir un montón en todas sus vidas futuras, y me da mucha penita. Y sigue, él cierra los ojos, dice, Saddam Hussein. Para irritar a quien pueda, ya lo conozco. Pero lo que decía era muy profundo. Lo que decía era muy, 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 muy profundo. El otro era un matador de muertos, pero este, uy, los sufrimientos que le esperan, nada lo sabe. Entonces es un concepto totalmente distinto de la vida. Hay un concepto totalmente que la gente piensa así y los del Dharma piensan así. Por eso el Buda ponía el cuenco y decía, si este cuenco va contra corriente, se puede llegar a la iluminación que este cuenco vaya contra corriente y ha ido. Y dice, menos mal, porque si tengo que seguir la corriente, dice él, la iluminación es imposible. Porque la gente en la época tenía los mismos problemas que tenemos nosotros hoy en día. Había gente conspirando contra, bueno, poca gente, pero había uno que era el sobrino del Buda que conspiraba contra él. Lo intentó matar una vez y todo. Había gente conspirando. O sea, que tú puedes ser el perfecto Buda, cuidar de todo el mundo y de toda la gente, que siempre tendrás ahí a alguien tocándote las narices. No pasa res. Es su problema. Es la persona. Es su locura. Es su problema. No es la mía. Entonces, claro, no me asocio. Pero cuando me asociaba, había una época en que me asociaba contra todo, contra todas las personas, contra todo el mundo. Era mi idea contra el planeta. Y era así que funcionaba yo. Pues darme cuenta de mí mismo, primero ha sido reconocer, os decía yo, primero. Y después cuando he reconocido eso y cuando me di cuenta, resolverlo ha sido en 2 días. Ha sido en 2 días, porque en 2 días resolvemos nuestros problemas. Si los reconocemos bien, si no los reconocemos mal, si los reconocemos bien. Si sabemos bien cuál es la frustración que está por detrás para que yo sienta las cosas de la forma como siento. Por eso es necesaria una cierta valentía. Y descaro, y gusto por enfrentarse a cosas nuevas y tal. Porque aquellos que se piensan, se tienen demasiado en autoestima, esa es una cosa de eso de la autoestima que yo siempre estoy peleando contra esto. Es una, estoy peleando contra esta idea de la autoestima. Perdonadme que estoy un poquito constipado.
Yo un poco tocado.
Sí, juntamos las dos cosas y no nos entendemos para nada. Porque claro, la gente habla de autoestima, tienes que quererte. Y yo, a mí me ha funcionado la historia de una manera totalmente distinta. A mí no me gustaba lo que veía yo en mí, y entonces, claro, me quería. Y por quererme he querido cambiar todo aquello que no gustaba en mí. Entonces, más que estimarme de la nada, ha sido darme cuenta de lo que no estaba bien y cambiar, exacto. Esa ha sido la historia, porque la gente, ¿qué estima la gente? ¿Qué estima? Estiman demasiadas cosas feas en sí mismos. Ah, porque me quiero un montón. Y yo digo, ¿pero cómo es posible? Mirándote nadie lo diría. Eso sí que es amor. El amor es ciego, pero nunca sabía que tanto ciego, sordo, en ese caso, de todo. Vamos a hacer un poquito de meditación. Eso que dicen, si uno no se quiere a sí mismo, ¿quién le va a querer? Y en tu casa es verdad. Ya solo te resta de quererte a ti mismo. Yo si no me quiero a mí mismo, hay montonazos de gente que me quiere. No pasa res, no es necesario quererme a mí mismo. Nadie piensa en estas cosas. Y la gente repite estas frases tontas durante toda la vida. Si uno no se quiere a sí mismo, ¿quién le va a querer? Mira, a mí mi madre me va a querer igualmente aunque yo no me quiera. Empezando por ahí. Decimos frases sin sentido, que no hacen sentido y que la hemos metido en nuestra forma de hablar y que esto ha cambiado los conceptos y que no hace ningún sentido. Si no me quiero yo, ¿qué me va a querer? Nadie. Y te aseguro que nadie. A que te quieras a ti mismo, me sorprende cómo te van a querer los demás. Quitar estas frases tontas, porque estos coaches de ahora que vienen a la televisión y que dicen, si uno no se quiere a sí mismo, ¿quién le va a querer? Y dices, pero qué tontería, ya escucho esto hace tantos años, no hay ninguna novedad. No era necesaria una nueva ciencia para venir a decir esa tontería de esa frase. Un montonazo de gente me va a querer si yo no me quiero. A ver si quitamos esa tontería de nuestras vidas. Vamos a hacer meditación. Antes de que me venga otra frase divertida de esto. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades, observamos nuestra posición, ponemos una posición agradable en el cuerpo. Nos damos cuenta de lo que sentimos del cuerpo. Nuestra experiencia directa de él. Dejamos que la respiración siga su propio rumbo. Y llevamos la atención a la expansión, contracción y pausa. Si queréis, la subida y bajada del abdomen, como decía el Buda Sakyamuni. darme cuenta de estos movimientos, de nuestra experiencia directa de esos movimientos. Hasta que debido a nuestra atención nos demos cuenta del inicio justo cuando empieza y no una millonésima de segundo después. Estar presente con el movimiento de contracción justo cuando empieza. Llegará un momento en que nos daremos cuenta de eso. Si ese momento llega es porque nos encontramos en la primera fase de la meditación Vipassana. Namarupa Parichedanana. Viria, siempre que la mente huye, me doy cuenta y la relajo, es su propia experiencia de expansión, contracción y pausa. Sin ni siquiera decirnos a nosotros mismos, ya me doy cuenta del inicio justo cuando empieza. No tenemos ningunas palabras, ningunos pensamientos sobre la cosa, solo estamos con la cosa. Eso es lo que es sinónimo de relajarse. No hacer nada, cero, solo estar ahí con la expansión, contracción y pausa. Punto en que os daréis cuenta no solo del inicio, pero del final también, de tan atentos y relajados que estáis a vuestra propia experiencia de expansión, contracción y pausa. Cuando eso pasa, significa que estáis en la segunda fase de la meditación Vipassana, Pakaya Parigahanana. siempre bien atentos. Siempre que la mente se entretenga, sin violencia la traemos de nuevo. A estar relajada, a estar tranquila, a darse cuenta apenas de su experiencia. Si lo hacemos bien, con interés de estar 100% allá, relajada, ya empezaremos a sentir los resultados de nuestra atención, se va haciendo cada vez más clara. Sensaciones de estrés pueden aparecer en esta fase de la meditación, ¿no? En vez de perderse, se relaja y se pone en su experiencia directa de expansión, contracción y pausa. Es muy claro para algunas personas. Cuando se quedan atentos a su experiencia, que están con el movimiento expansivo, su movimiento de contracción, desde que empiezan hasta que terminan. Tres fases: origen, continuidad y desfallecimiento de los movimientos. En la pausa mantenemos la mente como un espejo de agua, totalmente quieta y tranquila. Nos damos cuenta de estos movimientos en tres tiempos, nos encontramos en Samasaranana, la tercera fase de la meditación Vipassana. los vipassanos para que esas empezarían aquí, en esa fase. Pero puede ser que aún no estemos suficientemente bien, relajadas y atentas. Estos movimientos. Es verdaderamente no hacer nada, ni por dentro, ni por fuera. Estar presente no es una acción, es solo estar. Charla por la mañanita, ¿vale? Pero después de esto, más o menos a las 11:15, me encuentro contigo. Eva.
Ah, si no le
¿Vale? ¿Sí?
Sí, sí.
¿Vale? Hoy no podré, será el lunes, ¿vale? Venga, pues que tengáis un buen fin de semana, dominad la mente.
Bueno, vaya, como juicio mataron el lunes a la